Sí, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto escucharte.
Bueno, Roque, continúan los trabajos de búsqueda de este ciudadano austriaco en territorio chaqueño. Y dijimos, vamos a llamarle un poco a Roque para que nos cuente cómo van esos trabajos de rastrillaje, de búsqueda, identificación del paradero.
Bueno, mira, nosotros hemos, el personal del SAR, del Servicio de Búsqueda y Rescate, suspendió hoy las tareas de búsqueda del ciudadano austriaco. Nosotros veníamos realizando este trabajo junto con la Fuerza Aérea Paraguaya y ayer hemos decidido tirar toda la carne al asador. Hemos arrancado muy temprano todas las actividades y al anochecer las patrullas de bomberos salieron del área de búsqueda sin tener resultado positivo. Entonces, luego de evaluar la situación junto con la Policía Nacional, hemos decidido levantar nuestro campamento. Hoy, al mediodía, nos hemos presentado en el Ministerio Público, en la Fiscalía, para informar al fiscal interviniente que este personal de bomberos y la Fuerza Aérea daba por terminado la tarea de búsqueda del ciudadano austriaco. Lamentablemente, tuvimos que tomar esta decisión luego de evaluar el trabajo que hemos realizado en los últimos 5 días. Hay un protocolo de búsqueda, lo hemos cumplido a cabalidad. Se puede asegurar que no es grato retirarse de un sitio sin haber cumplido la misión, con ese sabor un poco amargo de no llegar al objetivo. Pero la realidad en el terreno es la que nos obligó a tomar esta decisión. Así que nosotros nos hemos retirado. La policía también ya levantó su campamento. Se hizo todo lo humanamente posible. El personal de la FOPE, de bomberos de la policía, los pilotos del helicóptero, la Fuerza Aérea, el personal de bomberos, dieron todo lo que se podía dar, pero lamentablemente no tuvimos éxito en el trabajo.
¿Qué tipo en qué consistía el trabajo de búsqueda, por ejemplo, Roque?
Bueno, nosotros hemos realizado un trabajo conjunto con la Policía Nacional en procura de que seamos eficientes en la tarea. Personal de bomberos, con el apoyo del helicóptero, realizaba infiltraciones en los puntos más alejados de la serranía para luego venir caminando y buscando huellas de este ciudadano. Personal de la policía, tanto de FOPE como bomberos, organizaron patrullas terrestres y distribuíamos el área de búsqueda para optimizar recursos. Y bueno, hemos agotado ayer, como te había señalado, tiramos toda la carne al asador, hemos agotado todo el sector de búsqueda. Hemos vuelto en la tarde a repasar otra vez esa zona por cualquier situación que se nos hubiera escapado. Y el único rastro que realmente se encontró de él eran 2 botellones de agua que estaban en un punto que él había fijado como su área de recorrida. Entonces, ese encuentro era un poco el eje, esos botellones, de los sitios donde nos desplazábamos. En un área aproximadamente de 12 kilómetros de largo, con un ancho aproximado de 700 metros aproximadamente, entre 2 cerros que están en el lugar. El terreno es muy difícil, es muy, muy tupido. Los guerreros Ayoreo eran nuestros guías, eran los vaqueanos de las patrullas, y ellos también hicieron lo imposible para poder localizar a este señor. Y como te había dicho, también la situación en el terreno nos obligó a tomar esta decisión.
Roque, el austríaco, ¿tienen ustedes información de que él haya contado con algún tipo de instrumento para adentrarse un poco a este tupido monte y que le haya podido pasar o no llevó absolutamente nada?
La información que nosotros tenemos, porque obviamente estuvimos viendo su página de Facebook, estuvimos tratando un poco de conocerle a él. Era un hombre muy experimentado, era un hombre que practicaba espeleología, entraba en cavernas, que era un hombre muy bien preparado. Y él tenía los elementos como para poder orientarse en el lugar. Sabemos que tenía brújula, que era muy bueno manejando el GPS, es decir, contaba con las herramientas tecnológicas para poder ubicarse. Pero el Parque Nacional Defensores del Chaco es uno de los parques con mayor cantidad de vida silvestre. Entonces, si bien los ayoreos descartan que haya sido atacado por por un yaguareté. Ellos sí creen que pudo haber sido atacado por algún tigre.
¿Por la qué?
¿Por qué suponen eso?
¿Atacado por la qué?
Alguna tigra. Entonces, ¿por qué suponen eso los indígenas? Si hubieran sido atacados por un animal, llámese yaguareté o alguna manera tañicatí, que hay muchas, hablo de 150, 200 individuos, entonces hubieran quedado rastros de la persona y las aves de carroña hubieran volado para alimentarse de él. Ese es el paso básico en una búsqueda, cuando uno busca a una persona que podría ser. Ahora, ¿por qué no habría quedado rastros si lo picó una víbora? Porque los animales no se acercan a un cuerpo que fue inoculado con veneno de ofidios. Entonces no vamos a poder observar las aves carroñeras volando encima, porque ningún animal se acerca a un cuerpo que haya sido inoculado por una víbora. Entonces, la explicación que nos dan los ayoreos, que conocen mejor que nadie ese territorio, es absolutamente lógica, y entonces nos hemos limitado y hemos extremado recursos a buscar algo, un cuerpo que pudiera no tener rastros de haber sido devorado por otros animales. El trabajo se hizo más lento en estas condiciones, pero era una orientación que nos dieron los mismos ayoreos. Tanto la Policía Nacional como nosotros hemos hecho un trabajo minucioso, lento, muy paciente. Y bueno, uno queda con ese sabor un poco desagradable con éxito la misión.
Qué buen punto nos estás indicando un poco. Cuando dicen que eventualmente haya sido, bueno, esa es una zona que según informaciones todavía están los ayoreos, aquellos que todavía son silvícolas. ¿Es probable que haya sido tomado por ellos?
No. Las posibilidades de que haya sido tomado prisionero son prácticamente remotas, por dos motivos. Una, los ayoreos cuando van a matar a un blanco, coñones, que somos nosotros los coñones, lo matan y lo dejan en el mismo lugar. Solo roban objetos metálicos, cuchillo y cosas como esas. Ni siquiera la ropa tocan. ¿Por qué? Porque contiene virus a los cuales ellos no tienen anticuerpos. No te olvides que las veces que los silvícolas salieron del monte, terminaron casi todos muertos por culpa de la gripe.
Sí.
Que entonces ellos matan, si es que se ven solamente forzados a un encuentro inminente y de riesgo, si lo matan, allí mismo lo dejan. No lo tocan, no lo mueven y no hay ningún acercamiento a ese cuerpo porque tienen miedo a esos virus que pueda transmitir. Entonces no hay un contacto con esa persona. Prisionero, como al principio también se estuvo especulando, menos todavía, porque significaría introducirlo en su aldea.
Y eso ellos no hacen. Por eso no le dejan ni siquiera a aquellos que abandonaron, a aquellos ayoreos que
fueron
a la ciudad, no los permiten volver.
Nunca más pueden volver.
Sí, eso sabía cuando fui a hacer unos materiales en esas comunidades. Ellos ya no ingresan al monte para convivir porque ya tuvieron contacto con esos virus.
Con los coñones. Sí. Y hubo muchas familias que quisieron volver después de haber salido, pero los que están en el monte ya no los dejan volver porque no tienen anticuerpos. Entonces ellos no van a tomar un prisionero. Si se dio un encuentro muy cercano en lo cual los totoviegosodes se hubieran visto amenazados, lo mataban y lo dejaban allí. Y ese caso no se dio porque ya hubiéramos descubierto el cadáver.
Roque, ¿y qué pensás vos?
Mira, yo, dada la experiencia que tienen los ayoreos, que son los que mejor conocen ese territorio porque es su hábitat, yo creo que pudo haber antes pasado un ataque accidental. Esa zona tiene muchos ofidios. Es común encontrarse con víboras. Y nosotros no hemos tenido todavía frío. ¿Cuándo hibernan las víboras? Cuando llega el frío. Mientras no llegue el frío, están en el monte, están cazando, están afuera. Su cuerpo está regulado por la temperatura ambiente. No hemos tenido ni siquiera una noche de fresco. Entonces, si vos entras en el monte, te vas a encontrar con los sirios que se cruzan por todas partes. De hecho, a nosotros nos pasó, a los policías también. Es común cruzarse en el monte con ofidios. No es algo absolutamente normal. Yo creo absolutamente razonable lo que dicen los ayoreos, porque eso explicaría por qué el cuerpo no pudo ser visto siguiendo un poco el vuelo de las aves carroñeras.
¿Qué historia más extraña, Roque?
Es extraño porque fíjate que solamente el resto del agua se encontró de él y nada más. Y un caminante, no te olvides de esto, una persona que está acostumbrada a caminar mucho, lo que menos quiere hacer es tener mucho peso.
Sí.
Entonces, en los puntos de regreso, deja agua, porque va, camina, toma su agua y al regresar tiene agua de refuerzo y no se carga con peso extra. Sí. Dos botellones de agua, estamos hablando de 3 litros, son 3 kilos que él dejó a mitad de camino.
Roque, vos tenés, ¿recordás de que se haya registrado otro caso como este, por ejemplo, en donde no hay pistas después de tanto? Son 19 días ya de desaparición, ¿verdad?
A nosotros nos pasó una vez una situación como esta hace como 5 años. Hemos tenido un caso de búsqueda de 3 muchachos de 5 o 6 años aproximadamente, de 3 muchachos que se fueron a trabajar en una estancia en el Chaco, en Fortín, como posteros. Eran 3 muchachos de Arroyo y Esteros, que por primera vez se iban al Chaco a trabajar. Muchachos jovencitos. Entraron en un camino para acortar sendero. Se perdieron, porque en el Chaco, yo ya me he perdido con todo lo que conozco del Chaco. Tardé 2 horas en salir y asustado. Entonces entran estos 3 muchachos, se pierden. Uno logra salir por su propio medio. Otro lo encontramos sentado debajo de un árbol ya esperando la muerte, totalmente deshidratado, total y absolutamente deshidratado. Teníamos el apoyo de la Fuerza Aérea, trabajamos con el helicóptero, logramos ubicar al muchacho y lo sacamos. Él nos indicó el sitio donde su compañero venía caminando detrás de él, pero que ya no aguantó y se quedó en el lugar. Entonces dijimos, bueno, vamos a meterle pata y vamos a sacarle a este muchacho y entramos de nuevo a buscar al otro. Entramos, tocábamos silbato, lo llamaba por el nombre y escuchamos, te juro, era 20 metros de nosotros, una voz claramente audible pero muy baja que decía, socorro, aquí estoy. Marcamos el punto con el GPS para venir a buscarlo al día siguiente porque ya caía la noche y teníamos que sacar nuevamente al helicóptero. Esa noche cae una tormenta, un diluvio infernal como lluvia. Al día siguiente volvimos a la mañana en el mismo punto donde habíamos escuchado la voz. Nunca nos encontramos. Nunca más nos encontramos. Muerto de hipotermia en un monte de un arbusto que se llama palo azul, que es extremadamente espinoso, que puede pasar por debajo. Castillamos, hermano querido, 2 días completos para llegar a ese muchacho. Nunca lo encontramos. Pasa el tiempo y los empleados de la estancia, esperando ver al cuervo, jamás aparecieron los cuervos. Luego, de unos 6 meses, el dueño de la estancia dice, bueno, vamos a entrar con topadoras para preparar la pastura, pero muy despacio porque puede estar el cuerpo del chico. Jamás apareció. Yo lo encontrarme con el propietario de esta estancia en algunas reuniones del Pilcomayo. Nunca más apareció el muchachito, hermano. Nunca más.
Barbaridad.
No sabemos qué pasó con su cuerpo. Y hicimos absolutamente lo imposible por llegar a él. El Chaco es muy especial. El Chaco hay que respetarlo muchísimo. Hay muchas creencias de los ayoreos con respecto al viento. Ellos incluso especularon con que el viento se llevó al austriaco. Obviamente vos y yo vamos a decir, no, es como el viento. Pero bueno, en la creencia de ellos, el viento es un ser que refleja muchas situaciones de la naturaleza. porque ni ellos mismos encuentran una explicación del por qué no aparece el cuerpo.
Y para que ellos, que son habitantes y conocedores del Chaco, tengan ese tipo de dudas, ya es mucho, Roque.
Sí, ya es muchísimo. Y ellos eran nuestros vaqueanos, eran nuestros guías. Tenemos el plan de búsqueda en un material que envié al medio donde trabajo el día de hoy, incluir la entrevista con un anciano, que era el anciano que estaba dirigiendo todos los trabajos, y él me dijo, está muerto, se lo pudo llevar el viento. Pero no es el viento, es que nosotros vemos así, son espíritus de la naturaleza que hay que respetarlos, querramos o no, son creencias que hay que respetarlas.
A viento le llaman ellos a esos
seres,
a los espíritus. Sí.
A los espíritus. ¿Y cuántas creencias más, o sea, tenés conocimiento vos, Roque, acerca de esto?
Uf, mira, ellos, solamente para darte un ejemplo así cortito, a la noche cuando salíamos, cuando estábamos en el monte, estábamos con efectivos de la FOPE, unos muchachos espectaculares, los integrantes de la FOPE, un trabajo fantástico, junto con los bomberos de la policía, nuestros colegas, y nuestro guía de repente dice, yo quiero salir, dice. Bueno, pues faltaba todavía una hora para que entre el sol. No, él ya quería salir. Es más, sale corriendo. Porque dijo, hay viento, y el viento está trayendo al yaguareté. Nosotros también salimos atrás de él, porque ya salió nuestro guía y bueno, salimos todos corriendo. Al día siguiente, en la mañana temprano, a 20 metros, 30 metros del campamento del cual partíamos para la búsqueda, había huellas de yaguareté. Hemos tomado fotos de esas huellas. Entonces, vos me haces decir, nada, que puta, pero no. Yo también estoy conviviendo con la naturaleza y observando la naturaleza. Y si un guerrero achete dice, el viento nos dice salir, salí nomás detrás de él.
Qué impresionante.
Parece salida de una película de Steven Spielberg, más o menos.
Sí, que
estamos escuchando.
Sí, parece, pero ya nos tocó varias misiones en el Chaco buscando personas. Hay situaciones que uno dice que son salidas de algo misterioso, mágico. Tendrá su explicación lógica, ¿verdad? Obvio. Pero los guerreros del yaguareté estaban allí. Tal cual nos dijeron los guerreros a Lloreo. Mejor salgamos porque hay un viento que trae al yaguareté.
Roque, ¿y te acordás del caso del chiquito, este último que estuvo perdido también toda una noche y que finalmente
sí
apareció?
Sí, nosotros habíamos ido también a colaborar en la búsqueda de este chico. Ese fue un caso milagroso. El niño tenía 12 años. Tuvo una suerte, tuvo una entereza, tuvo una madurez extraordinaria para mantener la calma. Y se salvó. Salió totalmente deshidratado. Todo lo que se quiera, pero está vivo ese niño.
Sí.
Tuvo la suerte de vencerle al Chaco.
Es probable que esa, la calma y la tranquilidad le hayan salvado porque tomó decisiones correctas.
Tomó decisiones correctas y no te olvides que él vivía allí, entonces sabía que tenía que calmarse. Hablé mucho con el chico cuando lo trajimos en el avión, cuando lo encontramos, y él era su medio ambiente, pero fíjate que este austriaco viene a un lugar donde dice, nada, es una serranía con un monte, no. Cierto, será un monte, pero es el monte. Entras 100 metros, sin exagerar, 100 metros. Mil a uno te apuesto que no salís antes de 2 horas. Antes de 2 horas no salís. El Chaco es muy especial, el monte chaqueño es un monte arbustivo bajo. Entonces es absolutamente igual todo. Donde vos mires, te quedas sin referencia de nada. Porque todo es igual. Entonces, los posteros, los que trabajan instalando postes en la estancia del Chaco, por ejemplo, tienen señales que utilizan para saber dónde van y de dónde vienen.
¿Y cuáles serían esas señales, por ejemplo?
La que yo conocí, la de los posteros, porque fuimos a buscar también a un postero perdido, un poco pasado. Trabajamos muchísimo. Es cuando ellos van con un machete, hacen una raya, una raya bien visible, y lo hacen aproximadamente cada 5 metros. Los tipos van contando 5 pasos, patas, en un árbol, una raya al irse. Para la vuelta son 2 rayas. Entonces, vos sabés, hay 2 rayas, ok, yo con esto vuelvo. Hay una raya, con esto voy. Porque si no, no hay forma. Si no te perdés, no. 100 metros es suficiente para perderse un par de horas en el Chaco.
Impresionante. Te entiendo tanto. Esa vez que viajamos en camioneta, Roque, nos perdimos, no te miento, todo un día.
Sí, sí, es todo igual.
Vos sabes que te alcanza la desesperación en algún momento, ¿verdad? Claro,
no sabes dónde estás, no sabes dónde estás,
sí,
parado.
No sabes dónde está tu combustible, que se te acaba, el tiempo que pasa, que seguís dando vueltas. Por lo menos estás en camioneta, así, ok, más o menos calmado, pero si tuvieras que caminar. Pero la gente, a veces uno lee los posteos y de repente se lee cada disparate con respecto a lo que es buscar en el Chaco, que eso un poco es el resultado de la ignorancia. El Parque Nacional Defensores del Chaco es el mayor área protegida del país. Tiene 780 mil hectáreas. Solo Cerro León tiene más de 20 mil hectáreas. Y el Cerro León, a diferencia del Cerro de Cacupé, el Cerro León es un conjunto de serranías. Estamos hablando de fácilmente, en un rectángulo, hay 50 cerros. Y ese conjunto se llama Cerro León. El punto más alto tiene más de 600 metros. Y el punto que nosotros ubicábamos, tratábamos de ubicar a este señor, tiene 450 metros de altura, con una vegetación absolutamente arbustiva, con árboles que superaban los 20 metros de altura, que cuando nosotros teníamos que bajar con el helicóptero tenía que ponerse por lo menos 20 metros por encima de los árboles para que nosotros podamos descender. Es un terreno complicado y un terreno donde uno no puede ir y entrar sin avisar a los guardaparques. Este señor no pidió permiso, no avisó, nadie sabía del Parque Nacional que él iba a entrar a hacer un recorrido. Entonces, lamentablemente, se ve una situación donde es muy probable que él haya muerto tal cual como dicen los ayoreos. Pasó ya 16 días, 16 días sin agua, 16 días con un sol inclemente. No va a ser fácil, no. En el supuesto que siga vivo, lo cual los mismos ayoreos ya dicen que no está vivo.
Qué bárbaro. Bueno, Roque, vamos a estar atentos, creo que seguir de cerca un poco cómo va este caso. ¿Qué sabes? ¿El austríaco tiene familiares? ¿Están en camino? ¿O son solo
sus amigos? Sí, tiene familiares, inclusive uno de sus mejores amigos, que lo estaba esperando para continuar su periplo, está aquí en Paraguay, estuvo acompañando la expedición, él entró en el monte también con patrullas a buscarlo. Él está acá y la información que tenemos es que su señora también estaba, si no llegó ya, estaba llegando al país.
Bueno, Roque, estamos atentos. Abrazos y éxito
siempre. Un fuerte abrazo y éxito en el trabajo.